En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana, aquí estamos los de Hoy en Madrid, ya sabéis, en la sintonía de Onda Madrid, con ganas de que dentro de un ratito volvamos a conectar con nuestra unidad móvil para saber cómo son las fachadas de los edificios más emblemáticos, pero no solamente nos vamos a fijar en aquellas grandes, en aquellas, oye, que habitualmente salen en diferentes postales y en diferentes fotografías, sino que vamos a mirar también las fachadas de esos otros comercios más pequeñitos que tienen solera, que tienen historia.
Además vamos a ver esa fachada, la vamos a hacer una foto y vamos a contar su historia, aunque las fotos llevan 10 años haciéndolas dos fotógrafos, Rodrigo Zavala y Ramón Palacio. De su trabajo vamos a hablar en los próximos minutos y en nuestro punto de partida, además de este recorrido por las fachadas más emblemáticas, más curiosas de nuestro Madrid, va a arrancar en una zona muy comercial donde hay mucho bullicio de gente durante estos días, que es la calle Arenal. Ahí estaremos en unos minutos.
Ya ves, fijaos, si no es uno de los puntos en los que más personas están yendo estos últimos días para ver si encuentran o no, bueno, pues regalitos de cara a estas fiestas navideñas.
Además, es una de las calles que desde que la hicieron peatonal tiene mucho encanto. ¿Sí? Mucho encanto.
Ha ganado
pasear por Arenal.
Y mucho. Ya que hablamos de Navidad, nos vamos a fijar también en una nueva campaña, en este caso de Ayuda en Acción, que pone en marcha de cara a estos días. Dile al hambre que se meta con alguien de su tamaño. Seguramente os habéis encontrado ya con alguna de esas ilustraciones.
Yo lo he visto en el metro.
Yo también, metro de Madrid. Sin ir más lejos, este fin de semana, y me acerqué porque vi un monstruo muy grande, unos trazos solamente en negro, y me quedé mirando como diciendo, ¿qué me están anunciando? ¿Qué me están contando? Bueno, pues es la nueva campaña de Ayuda en Acción, ese monstruo inmenso, es el hambre, es la pobreza y, lógicamente, bueno, pues asusta y mucho a los más pequeños.
Por cierto, si a vuestro paso por Madrid, por la ciudad, por cualquiera de los municipios, os encontráis con algo que os sorprende, nos lo podéis contar.
¿Sí?
Tenemos esas vías de comunicación abiertas con vosotros, tenemos nuestro Facebook, ya sabéis que somos Hoy en Madrid, y tenemos también ese correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Porque así podremos hacer lo que nos ha sucedido a nosotros. Nos llamó la atención esa imagen en el metro, hemos investigado y sabemos que es una campaña de Ayuda en Acción de la que os vamos a hablar. ¿Nos mandáis vosotros una instantánea? Oye, pues nosotros investigamos y lo contamos también para compartirlo con todos los que estáis ahí al otro lado. Son las 12:09 de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa. Seguimos, hay que recordarlo, recogiendo votos para esos dibujos, para saber quién es la persona que se hará con esa colección Cuentacuentos Bilingüe de Signo Editores. Acaban de llegar los últimos votos y os recuerdo que hasta las 2 de la tarde todavía tenéis tiempo. Tenéis que entrar en nuestro Facebook, buscar ese álbum de fotos, da un me gusta al dibujo, que más te apetezca o el que más te encandile de todos los que nos encontramos, y eso a las 2 de la tarde sabremos ya quién es el ganador o la ganadora de esa colección, que seguramente le va a venir muy bien para dejar volar su imaginación con los cuentos y para aprender un idioma como es el inglés. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿no? Estamos ahí animados, aquí desde las 10, contando cosas a los madrileños. Nos ha dado mucho subidón de energía, de positivismo, ¿no? El Belén viviente, sí, del Colegio San Agustín.
Pero mejor vais a estar dentro,
claro,
de un rato.
Claro. Eso fue, conectábamos a las 10 y cuarto, ha pasado tiempo.
Se os ha pasado un poquito.
Y necesitamos un nuevo impulso de energía positiva.
Que va a llegar a las 12:40 con un torbellino de mujer que se llama Carmen París.
Música. come from a land of great.
Bueno, acompañada por esa Big Band hasta Berkeley, esa mítica escuela de Boston, se fue ella para grabar Ellaz con J, este nuevo proyecto que ya nos presentó en su día. Y va a estar ella, Carmen París, en la sala Galileo Galilei, mañana jueves, no, pasado mañana jueves. Sí,
ha pasado lo mismo que a mí. Sí. Yo lo he anunciado en el informativo de Por la Mañana con Carlos Ibáñez y he dicho, mañana está en concierto. He dicho, no, el jueves.
Tenemos conciencia de miércoles, sí, no, sí, sí, estamos sí. A martes.
Martes, 17 de diciembre martes de 2013.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que el calendario de diciembre es muy complejo. Tenemos ahí marcadas en rojo muchas fechas y nos hacemos un lío.
Oye, bueno, martes. De la semana que viene ya Nochebuena.
Claro, sí.
¿Ves? Ya vas a empezar tú a liarte. Ya, ahora ya que has tomado conciencia de la Navidad.
A la vez que les contamos cosas, estamos preparando las cosas de mañana.
Claro.
Y por eso a veces nos fallan un poco los días y las fechas.
Sí, bueno.
Las de mañana,
claro,
las de la semana
que viene. Trabajamos de un día para otro y lógicamente al final no sabemos ni dónde estamos. Bueno, a ver, que hoy es martes y a Carmen París la vamos a poder ver el jueves 19.
Vale, tomo nota.
En la sala Galileo Galilei, con un espectáculo que a ella le gusta mucho poner títulos a los espectáculos, a cada concierto pues le pone uno, y este se llama J. Salón Frank Sinatra.
¡Anda! ¡Qué bonito!
¿A qué os gusta?
Oye, se nota que ha leído muchos cuentos bilingües, Carmen París.
Sí.
Tiene buena dicción,
sí, sí. Sí. Y además
la tiene.
El inglés encajado ahí en la estructura jotil, yo creo que es complicado, pero ya...
Jotera.
Es verdad. Es verdad,
ahí está Sergio Rodríguez,
nombre,
puntualizando.
La voz de nuestras conciencias.
Es verdad. Bueno, no lo sé, bueno, Sergio, podríamos discutirlo.
Diccionario de uso de María Moliner, vamos
es
a verlo.
Es que yo no sé si existe esta que esa adjetivación, ¿no?
Creo que tenía un disco que era Jotera y Tomás o algo
no,
así. O
¿cómo Jotera, era? Jotera lo serás tú. Jotera lo serás tú.
Bueno, relajaros.
Un disco emblemático de Carmen París y además esa canción, la canción que da título a ese disco, Jotera lo serás tú, aparece o reaparece, mejor dicho, en este disco. Lo que pasa es que entonces estaba voz y piano, muy bonita,
es una gran
y ahora tenemos esa Big Band que la ha acompañado en este nuevo proyecto. Así que, Jotera, lo serás tú.
Y a mucha honra.
Y a mucha honra.
Que no pasa nada, mira. Es que, de hecho, ha sido nombrada y ahí ha aparecido,
Dicen que han dicho que dicen.
A ver, ¿qué dicen, Carmen?
Dicen que han ido diciendo.
¿Pero el qué, mujer?
Y entre dime si diré.
Que no suelta prenda.
Vamos a iniciar una sección que se llame
Portería.
Canciones dialogadas.
Dialoga con tu artista.
Con Sergio Martín Romo.
Que si oye, que si mira.
Mira que son,
Que si fíjate. ¿Qué cosa?
Oye, ¿sabes lo que dicen de dimes y diretes? Lo que está funcionando muy bien y
¿nos
todo
vas
el mundo...
a contar un chisme?
No, sí, un chisme, sí, no, viene Sergio Rodríguez a contarnos de un montaje que está causando sensación,
Sí, además, por el tema del boca a boca, o sea, se lo van contando unos a otros,
el boca a boca viene muy bien este montaje.
Sí, hablando de microporno.
Microporno por dinero, sí.
Boca a oreja, a mí me queda mejor que boca
cada
a boca.
Uno que
¿qué
la
boca,
bueno,
boca a boca se llamaba una película, se titulaba una película y una productora
una
también
productora,
de
claro.
cine, que era sobre una línea erótica además,
sí,
¿no?
Sí.
Estaba ahí Javier Bardem súper jovencito.
Es verdad.
Sí, sí. El boca a boca funciona, ¿no? En esto
tema
erótico.
Venimos de una Big Bang, de la espectacularidad de una Big Bang, una cosa micro, no sé. Yo le voy a preguntar por qué micro y por qué porno. Es la primera pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué? ¿El tamaño del escenario? ¿O qué?
Aquí, a lo mejor aquí...
¿El tamaño importa?
El tamaño escenario. No importa, si no tendría éxito.
Bueno, microporno por dinero.
Claro, es microporno y funciona, es que
pues
el tamaño no importa.
Pues imaginaros para Maxi esto.
Claro.
Bueno, fue estrenada aquí el mes de noviembre, según mis datos. Debido a su éxito, pues va a ofrecer, además de las habituales, pues nuevas funciones del 3 al 8, ya en enero.
Ya en enero.
Del 3 al 8 de enero, en el pequeño Teatro Gran Vía. Será todos los martes y miércoles a las 9 horas. Es una obra que primero fue publicada como libro, en Antígona, como libro, como texto dramático
en sí.
Y bueno, nos dicen que es una comedia descarada, atrevida, sarcástica, realista. Yo no la he visto, confieso, por eso le voy a sacar todo lo que pueda el autor, que va a estar con nosotros, que es Pablo Álvarez, el que la escribió. Y eso, que tengo las...
¿Tienes muchas dudas?
¿Micro? ¿Por qué? ¿Porno? ¿Por qué? ¿Por dinero? Bueno,
no sé.
Es una comedia, no sé. y va a sorprender porque está sorprendiendo, ¿eh? Uh-huh.
A partir del próximo 3 de enero vuelve.
El destino ha querido que estén aquí.
Sí, uh-huh. Es cierto, el destino. En este caso podríamos decir que es una parte importante.
Como el amor, claro, el destino o los encuentros.
Con lo dicho, el chero que está aquí hoy, mi tocayo, verás esa entrevista lo que va a derivar.
Me da a mí la sensación de que promete.
Tú fíjate, me voy a venir arriba con Carmen en París. Y sí,
va a llegar al microporno.
Claro,
vamos,
voy a llegar en plena forma, bueno, con los preliminares ya hechos.
Pues no os lo perdáis, que será en torno a la 1:15, 1:20 aproximadamente de la tarde.
Movidísima.
Yo de eso se anima mucho ya y se pasa de madre, como el que dice, yo me voy con Clara. Clara Esteban, y dejo aquí a los chicos, ellos solos,
nos
hablando
vamos
de sus cosas.
Con Carmen París a tomar, pues sí, algo, y les dejamos aquí con el microporno.
Los chicos hablan de microporno, las chicas nos vamos a tomar el cafetito. Claro.
Propuesta, sí, teatral, ¿eh? Muy... que está causando sensación y que nos vamos a ir a la calle, ¿no?
Sí.
Venga.
Nos espera la unidad móvil.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Nos vamos a detener en las fachadas de nuestro Madrid, vamos a fijarnos en ellas, porque es verdad que a menudo siempre vamos con mucha prisa y al final pasamos de largo sin detenernos a contemplar su belleza. Hoy, además, no solamente nos vamos a parar a mirar esas fachadas, sino que vamos a recordar sus historias.
Los fotógrafos Rodrigo Zavala y Ramón Palacio llevan más de 10 años recorriendo Madrid, se lo han pateado de arriba abajo, de abajo arriba, de norte a sur, y siempre con su cámara a cuestas. Han conseguido más de 300 originales que han dividido en dos volúmenes. Uh-huh. Hoy hemos quedado con ellos en la calle Arenal para conocer el primer libro que acaban de publicar. Con ellos, nuestra unidad móvil, que ya sabéis, ahí están Mariano Naranjo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Y estamos en la calle Arenal y hemos querido parar el tiempo, ¿verdad?, para fijarnos en esas fachadas, en aquellas carbonerías que contabais que ya no venden carbón, o en aquellas lecherías que dejaron de servir leche a granel sin pasteurizar, que uno se llevaba, recordáis, a su casa en envase propio.
Era lechera.
Exactamente. O droguerías que vendían pigmentos de colores y también vendían veneno para ratas en sobrecitos hechos con papel de estraza. Oficios y labores caducos que hablan de otros tiempos, de un Madrid añejo, de ese Madrid del delantal también nos recuerdan sus autores, y sin embargo fachadas ciegas que hablan mucho de su historia y que Rodrigo Zavala y Ramón Palacio no querían que desaparecieran, al menos que quedaran reflejadas en un libro que ahora sale a la luz y que ya podemos comprar. Y estamos con ellos dos, que han hecho una pausa en ese recorrido por Madrid con su cámara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Y estáis orgullosos, ¿no? Me imagino, porque 10 años de trabajo recorriendo Madrid para buscar fachadas antiguas con mucha historia y verlas ahora aquí recogidas es también un trabajo importante de documentación.
Sí, sobre todo es muy divertido y estamos encantados, casi como si hubiéramos tenido un hijo.
Decía Ramón, mira, es que estamos ahora mismo en la calle Arenal, si nos fijamos un poquito más arriba veríamos una fachada estupenda, la de la librería del Bibliófilo, o por ejemplo la de la pastelería El Riojano, incluso una tienda también de bisutería. ¿Cómo habéis ido buscando todos estos lugares?
Bueno, principalmente ha sido saliendo a la calle y con la cámara y trillando la calle, ayer andar y andar y andar y volver a pasar y volver a pasar y ya ir haciendo fotos y fotos y fotos y repitiendo las que no estaban bien, intentando mejorarlas y sin... Bueno, casi uno sin darse cuenta.
Habéis llegado a conseguir hasta 300 fotografías. Y lo importante, nos decía Rodrigo, bueno, claro, es que uno ve la fachada y ahora tiene que buscar el encuadre, evitar que aparezcan vehículos o transeúntes, que haya una buena luz, un buen encuadre, ¿no?
Sí, hoy es un día ideal como para hacer fachadas. Hay una luz constante, nos encienden los escaparates.
No es una buena fecha porque en Navidad hay mucha gente, pero es verdad, hay que tener sobre todo paciencia, poner el trípode, hacer el encuadre y esperar allí a que el momento sea el adecuado.
Claro, los escaparates ahora en esta época navideña están bonitos, están iluminados, pero no siempre hay la oportunidad de fotografiarlos así. ¿Y qué os han dicho a medida que ibais conociendo los comercios, los dueños actuales, si siguen con ese negocio o si se ha cerrado? ¿Les gusta que ese retrato quede aquí en este libro?
Bueno, hay anécdotas para todo. Hay una señora que salió y casi saca la escoba y nos pega. Por suerte habíamos hecho ya la foto. Y luego así hay gente que ha salido y nos ha contado su historia o los problemas que tenían. Había una hojalatería cerca de Atocha que la cerraban porque les subían el alquiler con un 300%, renta antigua, lógicamente. La señora estaba tristísima. Y lógicamente no hay otra hojalatería de ese estilo, por lo menos que yo conozca.
Ramón, y me decíais, teníamos prisas por hacer las fotografías, ha sido un trabajo intenso, 10 años, pero lo importante era captar las imágenes, porque a medida que avanzaba el tiempo, esos negocios iban desapareciendo, con ese negocio que había desaparecido, también por supuesto sus fachadas. Y aquí encontramos en este libro incluso una fontanería que lograste retratar hace años y que ahora no queda nada de ella porque se ha convertido en un piso.
Sí, en un piso. Nos costó incluso volver a verla, ¿no? Porque no teníamos la dirección y había cambiado tanto que nos volvíamos locos. Subíamos para arriba, bajábamos para abajo y decíamos, ¿pero dónde está esto? Hasta que, bueno, pues tranquilamente la reflejas en una anécdota de
un balcón, ¿no?
Un balcón y
una señal de tráfico.
Es ahí y esto ya no es lo que era.
Decíamos,
y muchas
de decíamos que hay fachadas que se mantienen aunque los negocios han desaparecido, pero el verdadero mérito lo tienen aquellos negocios con solera que intentan mantener el tipo con orgullo, me imagino que a veces con mucho empeño y cabezonería, y que lucen en sus fachadas esas ebanisterías, también labrados bellos rótulos de cristal. Y lo digo porque estamos aquí frente a una tienda que nació en el año 70, lo recordáis, el Café Bar Ferpal, donde seguro que habéis disfrutado.
Todos hemos estado en
sándwiches muy buenos,
¿sí?
Y también buenos embutidos, y estamos con uno de sus propietarios. ¿Qué tal? Buenos días, Ramón.
Buenos días.
¿Y qué le parece aparecer en este libro, además, en la página 30 y algo, al principio?
Extraordinario, es una cosa muy bonita, porque yo he estado en otros sitios y ahora resulta de que esos sitios que he estado ya no existen. Entonces me gustaría haber tenido las fotografías de esos establecimientos que yo he frecuentado, vamos, que yo he trabajado. Y esto es una maravilla porque esta tienda, pues la ve casi todo el mundo. O sea, que hay, ¿quién no conoce Ferpal? Pues eso, orgulloso de que soy uno de los propietarios, vamos, esto es una
claro, y que además la fotografía ha quedado estupenda.
Bueno, es una maravilla.
Tiene una fachada amplia, ustedes instalaron aquí en la década de los 70, cuando el sándwich no estaba instaurado ni en Madrid ni en España, ¿no?
Bueno, fuimos casi los primeros que hemos hecho esto, y además lo hemos seguido manteniendo con género, calidad y todo, que bueno, que que cuando yo me bien por ahí y me dicen, mire, este señor está tal, pues yo orgulloso de esto, la verdad.
Merecerá Ferpal. Y el truco, nos dicen, estaba en el pan, que lo fabrican ustedes mismos.
Fabricamos nosotros, ahora no, porque la tienda que teníamos ha desaparecido. Nos hemos ido jubilando, entonces, pues claro, pues ha ido desapareciendo. Donde no estás, desaparece. No
un pan con un sabor especial, con una textura especial.
Claro, porque nosotros le decíamos, le poníamos unos ingredientes que era todo natural, especial, y con los moldes que hacíamos era artesanalmente, no era de industrial.
Con manteca incluso.
La pastelería, manteca, cerdo ibérico le poníamos, más otras cosas, pero que todo natural, o sea que no llevaba nada de ¿cómo se llama esto?
De conservante.
Conservante ni nada de eso.
Y las cremas que se preparaban también.
Exactamente, y además nosotros el pan, si quisiéramos haber vendido más, hubiésemos vendido. Pero no nos interesaba porque no dábamos tiempo a ello.
Bueno, pues como nos decía Ramón, aparece su fachada en este libro. Me imagino que os habéis encontrado con muchas historias parecidas. Y lo bonito en este caso es que la historia continúa. En otros casos habéis visto cómo han ido desapareciendo, ¿no? Muchos negocios y los actuales dueños lo que han querido conservar es la fachada.
Sí, porque son fachadas que merecen la pena y que tendrían que seguir, y ellos lo saben, porque los nuevos son fachadas muy ya austeras, por decirlo. Es que no sé. Sí, es un poco que el diseño se hace muy simplón porque no se sabe además cuánto tiempo va a estar un negocio abierto ahora mismo.
Claro, antes cuando se abría, por ejemplo, una tienda de hábitos y santos, se pensaba que era para toda la vida y había que abrir ese negocio con la mayor elegancia posible, me imagino.
Eternamente sería una tienda de esas características, sería casi eternamente que se pensaba que iba a estar.
¿Os habéis encontrado, por ejemplo, con bares que siguen sirviendo el vermú de grifo y que conservan la fachada actual? ¿También están retratadas en vuestro libro?
Sí, nos hemos encontrado muchas cosas de ellas y sobre todo en barrios no solamente del centro, sino barrios antiguos como la zona de Bravo Murillo, por la parte de atrás, de las calles pequeñitas, que siguen teniendo un sabor a pueblo, por decirlo de alguna manera.
Y otros negocios que han cambiado y ahora lo que encontramos son tiendas de baratijas, por así decirlo, la mayoría de las que cerraron también aquí por el centro.
Sí, en el centro se ha hecho famoso el souvenir y bueno, pues se han convertido en tiendas de eso, de regalo, de pequeños regalos
del toro.
Del toro y para extranjeros o no sé, porque realmente ha perdido un poco ese encanto de encontrar más variedad de comercios, ¿no? Todo es muy monótono ahora.
Porque habéis elegido esta foto para la portada, una droguería de pinturas también. ¿Dónde está ubicada y por qué para la portada?
Bueno, hay muchas, se barajaron varias portadas. Yo tenía una preferida y luego en consenso junto con nuestras respectivas parejas decidimos que no era la más adecuada y probamos varias. Me gustó por los colores y sobre todo la iluminación y cómo quedaba en la portada, pero sobre todo porque ese es un reflejo de lo que hablábamos antes. Esta droguería, aunque ha mantenido la fachada por ser
histórica.
Sí, histórica y estar en el centro de Madrid, es una tienda de souvenirs, banderas, toritos, imanes.
Está ubicada en la calle Posta y vosotros conseguisteis retratarla. Pone casa fundada en el año 1888 con los cuadernos, los bolígrafos y con todo lo que se vendría también, una droguería y perfumería, ¿no? Porque era una mezcla un poco de todo.
Sí, era un, era como un establecimiento general del pueblo donde surtías de cualquier cosa.
Uh-huh. Ramón, no sé si tienes alguna fotografía que sea la preferida, porque hemos visto aquí, por ejemplo, también en la casa que vendía sombreros, ¿no? Fabricación de gorras y sombreros de la calle Mayor. Esta sigue existiendo.
Sí, es, yo no sabría poner, bueno, cuando intentamos hacer
la selección.
Una selección, siempre cogemos 20 o 30, no podemos reducir más. Nos gustan mucho el trabajo. Y la de sombreros es, bueno, es una foto emblemática.
Casa Justas.
Casa Justas y un poquito difícil de realizar.
Sí, es una fachada muy amplia, sí, muy grande, con muchos colorines. Aquí claro, ha quedado estupenda. Rodrigo, habéis hecho la edición vosotros mismos. Y aquellos que quieran conseguir el libro, ¿cómo pueden solicitarlo?
Bueno, aparte de hacer la edición, hemos creado una página web en la cual pueden ver el libro, pueden acceder a una vista previa del libro, pueden adquirir el libro a través de ese link donde pueden pinchar. La web se llama fachadasdemadrid.com, no es muy original, pero es muy, 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 muy claro.
Muy intuitiva, fachadasdemadrid.com, claro.
Y allí podéis ver el libro en una previsual de 84 de sus 120 páginas y hablar un poco más y ver un poco más sobre lo que es el proyecto que nos ha embarcado en esto.
Hay un segundo volumen que saldrá a la venta después de algunos meses. Vamos a disfrutar primero de estas 80 fotografías. Esta librería médica, que fue fundada en 1862, que está en la calle Carretas 29, ¿sigue existiendo o no?
Sí, sí, esta sigue existiendo. Como yo puedo decir que creo que puede haber un 50 o 60% de fachadas que todavía siguen existiendo. Luego hay otras que están cerradas para alquilar o abandonadas y luego hay otras que ya no puedes ni recordar.
Porque están, verdad, muy deterioradas. Bueno, pues todo esto en este libro, Fachadas de Madrid, que podemos conseguir, Sergio Belén, uh-huh, a través de esa misma página en internet. Así que si queremos conocer más de nuestra historia, perfecto, yo creo que ese es el lugar.
Sí. Ahí lo haremos, sí, y luego pues nada, a coger el libro y a pasear. Ir, claro, en busca de esos lugares como ha hecho la unidad móvil de Onda Madrid con Mariano Naranjo y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Bueno, pues un libro y una web, ya sabéis, fachadasdemadrid.com.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012, Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Una colección única en el mundo. Los valores de un hito del deporte. Un deportista que ha hecho historia. Toda la emoción de la Fórmula 1. Llega a Madrid una exposición extraordinaria. Fernando Alonso Collection. Centro de Exposiciones Arte Canal junto a Plaza Castilla. Información y entradas en fernandoalonsocollection.com. Canal de Isabel II Gestión, Fundación Fernando Alonso. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara diciendo, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Restaurante Gran Vía 1 es tu punto de encuentro con el ambiente más selecto en el centro de Madrid. En nuestro restaurante puedes disfrutar desde un picoteo informal a la cocina de mercado del restaurante Trufa Blanca. Y en nuestra coctelería podrás degustar los mejores cócteles y combinados con más de 150 referencias en destilados. Abrimos todos los días. Gran Vía 1. Reservas en el 91 532 3430 o en granvía1.com.
Y los de Hoy en Madrid nos callamos ahora. Lo hacemos para dejar que hablen ellos, los peques, aquellos que tienen no solo a sus monstruos imaginarios.
Puedes quitarme la comida. Puedes robarme los libros. Puedes humillarme. Intentar dejarme sin nada y perseguirme sin descanso. Acabar con todas y cada una de mis ilusiones. Pero no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Porque hay alguien que va a luchar conmigo.
Seguro que habéis visto ya la imagen de ese inmenso monstruo, sin ir más lejos, en el metro de Madrid, como os contábamos, o también ahora mismito a través de nuestro Facebook. Un monstruo que ha salido de la imaginación de John Kenan Mortensen, ilustrador danés que se dedica profesionalmente a escribir y dirigir programas de televisión para niños. Y es verdad que en sus dibujos vemos siempre feroces criaturas, ¿no?, que llegan a ser hasta 10 y 20 veces más grandes que ese pequeñajo que les observa.
Da mucho miedo, sí. Y este monstruo también, como decías tú, ¿sí?, Belén, está en el Facebook. Y ya, por ejemplo, aunque dé miedo, a Gemma Cris ya le ha puesto ahí un me gusta.
Bueno, va a ser por la segunda parte.
Pero como decía ese niño, ahora podemos ayudar a hacer que el monstruo desaparezca. Representa al hambre y a la pobreza. Y es a ellos a los que les decimos que se metan con alguien de su tamaño, para todos juntos luchar y conseguir así acabar con ellos. Ahora podemos hacerlo, atención, apadrinando a niños en América, Asia y África o contribuyendo al proyecto de infancia en España. Y es que en nuestro país cada vez hay más niños que pasan hambre.
Tenemos una cifra además de estas que yo creo que es espeluznante. Cada noche en el mundo 300 millones de niños y niñas se van a la cama con hambre. Alberto Casado es el coordinador de campañas de Ayuda en Acción. Muy buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Este monstruo, el que hace que 300 millones de niños y niñas se vayan a la cama con hambre cada noche, este sí que nos da miedo, este sí que nos asusta.
Sí, la verdad es que es un monstruo enorme, ¿no? Y es un monstruo enorme que se sale de los parámetros, ¿no? Y realmente nosotros con la campaña lo que sí buscábamos precisamente era el tratar de no obligar a la gente a mirar a otro lado y a decir que no es posible resolver estos problemas. Veíamos, sabemos todas las amenazas sobre la infancia, en este caso concreto, que nosotros es donde trabajamos, que está ahí, bueno, pues el tema de desnutrición, tema de hambre crónica, tema incluso de muertes. Hay 18.000 niños menores de 5 años que mueren al año por enfermedades prevenibles, la mayoría de ellas relacionadas con la falta o la falta de alimentos o los alimentos en mal estado, etcétera. Y entonces nosotros lo que queríamos es pintarlo, ¿no? Con esta, la verdad es que con la ayuda de John Ken, ¿no? De los dibujos de John Ken. Y lo que decíais de en España, la verdad es que nosotros es algo que sí hemos empezado este año. Este año, justo en el curso escolar, hemos empezado un proyecto de atención de necesidades básicas en España, ¿no? Atendiendo a niños que, bueno, pues o que sus familias no pueden pues satisfacer, digamos, las necesidades, con becas de comedor, con material escolar, con apoyo extraescolar y luego también con educación en valores. Es curioso, una parte, nosotros somos una organización que llevamos 30 años, sí, más de 30 años, trabajando fuera de España, y ya veníamos trabajando con colegios pues hace unos 12 años. Y lo que hacíamos en los colegios aquí en España era, bueno, mostrar a los niños las causas de la pobreza fuera. Y haciendo ese trabajo, digamos, mirando hacia afuera, nos encontramos con la pobreza aquí en las aulas, ¿no? Y la verdad es que cuando nosotros hablábamos con los profesores y contaban estas historias espeluznantes, que sí que dan miedo realmente, de niños que van a clase sin desayunar y que la única comida que hacen saludable es la que les dan en el comedor del colegio, y que cuando llegan a casa, pues lo único que pueden conseguir a lo mejor son comidas con hidratos de carbono, arroz, pasta, arroz, pasta, arroz, pasta, ¿no? Nos hablaba un profesor de la dieta del ave creme, ¿no? Como, digamos, el ave creme era lo que le daba sabor, ¿no?, por así decirlo, al alimento de estos niños. O sea, la situación, nosotros, caminando y contando las penurias, digamos, que nosotros vivimos fuera de España, nos encontramos, salvando las distancias, afortunadamente, con unas bolsas de pobreza y, sobre todo, con unas situaciones de vulnerabilidad que todavía nosotros creemos que son revertibles, ¿no? Y que precisamente no caigan más para el otro lado.
Una realidad que nos han contado aquí durante el último año, educadores, sí, profesores, padres, y hemos estado al tanto de muchas campañas que se han puesto y que han nacido en muchos colegios para que esos chavales puedan comer. Alberto, vosotros nos invitáis a que nos demos una vuelta por ese punto de encuentro, dilealhambre.org. ¿Qué vamos a encontrar allí?
Bueno, pues lo que vais a encontrar es fundamentalmente, nosotros hemos representado, digamos, las amenazas que tiene la infancia en tres puntos: pobreza, mortalidad infantil y hambre, ¿no? Y hemos puesto un poco de cifras que yo creo que todo el mundo las sabe, si no exactamente. Yo creo que no es necesario tampoco ahondar sobre el número, porque, como decía antes, todos sabemos que los números son enormes y que no importa tanto el dato, sino al final, bueno, esa sensación de enormidad. Y lo que sobre todo nosotros queremos es que a través de la campaña animemos a más gente a sumarse al proyecto, ¿no?, al proyecto de Ayuda en Acción. El proyecto de Ayuda en Acción es un proyecto pensado en apoyar a la infancia fuera de España y en España ahora, desde este curso. Y la verdad es que, bueno, empezamos con humildad y con modestia el trabajo aquí en España, aprendiendo de gente que sabe mucho, pero con la experiencia que tenemos de más de 30 años de trabajo fuera.
Pues vamos a decirle al hambre que se meta con alguien con su tamaño, y vamos a tener siempre en cuenta que a los monstruos se les acaba doblegando, que si todos juntos nos proponemos algo, el monstruo final, por muy grande que sea, acaba, vamos, esfumado, así como el que no quiere la cosa. Así que vamos a intentar luchar todos juntos para conseguirlo. Alberto Casado, coordinador de campañas de Ayuda en Acción, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Dilealhambre.org es esa página web en la que vais a descubrir mucho más de lo que os hemos contado y en la que seguro que, después de echarle un vistacito, vais a querer ayudar.
www.ondamadrid.es ¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012, Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ahí viene la plaga.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Si cuando eras niño tu vida se regía únicamente por dos leyes, la ley de la botella, el que la tira va por ella, o por la ley del vaso, el que la tira no hace caso, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Onda Madrid.
París, os lo hemos contado, que vuelve a visitarnos al final de un año muy, muy, pero que muy internacional, en el que presentó un trabajo muy especial, Ellas con J, nacido para conquistar territorio internacional.
La J y el jazz unidos, ¿sí? Por toda una alquimista y toda precisión de la balanza, midiendo todo, grabados con la Concert Jazz Orquestra de Greg Hawkins, una prestigiosa big band de 16 músicos. Nosotros hemos pensado en la balanza, ¿eh? ¿Por qué tenía que volver a vernos Carmen París? Y porque, claro, hemos pensado que es uno de los trabajos que nos ha sorprendido en este último año.
Sin duda.
Y porque necesitábamos que nos contagiase su buen rollo de optimismo, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho, no ha empezado la entrevista, ya estamos aquí, pues, de risas, con las anécdotas y las cosas que nos cuenta siempre Carmen, que nos encanta. Bueno, que también otra de las razones por las que está aquí es ese concierto el jueves en el escenario de la Sala Galileo Galilei con J. Salofrán Sinatra, que va a ser toda una fiesta porque Carmen París, además, está a punto de empezar las celebraciones, los fastos por el 30 aniversario de carrera, ¿no?
Bueno, bueno, bueno.
Unos fastos que no veas.
La realeza irá incluso.
Bienvenida, Carmen.
Muchas
Muy
gracias.
Buenas.
Encantada.
30 años de pues trayectoria.
La próxima vez que vengas a alfombra roja.
De verdad. Oye, y además, qué coincidencia, porque está Pedro Guerra también, que somos quintos, que dirían en mi pueblo. Los dos somos del 66. Y él también cumple 30 años ahora.
Sí,
claro.
Estuvo este año presentando ese disco precisamente, que de alguna manera pues recoge esa
claro.
trayectoria.
Sí,
así
yo,
que...
yo no me he hecho este recorrido. O sea, no. Estoy menos. Igual para el año Igual, que viene sí. preparo alguna cosa.
Habrá que hacer algo.
Sí, pero es que hay muchas cosas. Los 30 años de mi carrera son conocidos, son 10. Los anteriores, hay cosas de las que no tengo registro. Ajá. Como para hacer un recopilatorio.
Bueno, pero puedes revisitar.
Claro.
Eso sí.
Revisitar claro. esos orígenes, que a lo mejor, bueno, pues eso no ha quedado constancia, pero que tú le das una vueltecita y nosotros felices.
Pues sí, sí. Mira, no se me había ocurrido.
Pues
mira,
no, toma nota.
Apunta para el 2014.
Propósito.
Bueno, lo que pasa es que, claro, a ver, tenemos un disco que es de 2013, pero es que es tan grande que tiene que, y tan internacional y tan, sí. una cosa tan tan Ay. Gorda que tiene que tener ahí su tiempo y su recorrido.
Pues sí, sí, hay que centrarse claro. en ello, sacar esto adelante, ¿eh? Que no es cualquier cosa, ¿eh?
No.
Juan Palomo me lo guiso y me lo como en estos tiempos, pues sí, está la cosa muy apurada, pero bueno, y como bien decís, soy optimista y yo sigo tirando del carro. Entonces, bueno, pues esto va a ser la presentación de ese disco adaptado a las circunstancias españolas, claro.
Uh-huh. Oye, pero con Big Band también de la tierra.
Sí, pero no es Big Band del todo. Bueno, hemos hecho he contado con Pepe Rivero, el pianista cubano. Que
¡Hombre!
Tiene
maravilloso, buen amigo también del programa.
Claro, menudo lujo. Entonces, sí, sí. pero bueno, hemos adaptado, como os digo, porque 17 músicos hoy en día no se puede llevar por ahí, uh-huh. que es lo que... La orquesta con la que grabé eran 17, pero aquí no puedo... Aunque Pepe tiene una big band, pero no ¿Sí? podemos sí, permitírnosla. Sí. Uh-huh. Entonces hemos hecho una adaptación para una banda de 6 músicos. Ah, o sea, el trío base, piano, batería y contrabajo, y 3 metales. En vez de llevar 4 por sección, pues una trompeta, un saxo y un trombón. Pero vamos, que hacen los arreglos, aunque no va a sonar con la fuerza de una big band, uh-huh. pero sí la sonoridad y...
Es decir, está bien, lo que decíamos sí que en la balanza, ¿no? Habéis medido bien, qué le sobra, qué le falta para poder...
Pero que esté la tímbrica que suena en el disco.
Bueno, y para la sala Galileo Galilei, seguro que la llena por completo de esos sonidos,
Dios
¿verdad?
Dios te oiga, hija mía, Dios te oiga.
Sí, sí. Bueno, de público seguro, no, yo no ponía en duda. De público seguro, porque va a ser un concierto magnífico. Y me refería al sonido, ¿no? Esos 6 instrumentos seguro que bueno, le dan el envoltorio que necesita a todas las canciones de este disco, que bueno, ya en su día, pero vamos a recordar
un poco
de qué va todo esto. Ya hemos dicho que son 16 músicos, que además lo grabaste en ese lugar emblemático, ¿no? Que
pues
es
sí.
el Berkeley de Boston.
Y con mucha protección y mucha fortuna, la verdad que fue, porque fue un mes antes de que pasaran los atentados de la maratón, justo exactamente. Uh-huh. Que si me llega a pasar estando allí, adiós, hasta luego que te he visto. Me quedo sin perras y sin disco.
No, es verdad, claro.
Hombre, imagínate. Sí. Vamos, yo cuando lo vi dije, Ave María Purísima, digo, mi padre que me ha ayudado desde el otro lado. Sin duda, te lo digo, ¿eh? Uh-huh. Y fue una cosa, como es una autoproducción, yo, o sea, no dispongo de un capital como para claro. poder hacer una... Uh-huh. Entonces habíamos acordado, pues eso, ir un día a ensayar ahí en un aula de Berkeley y 3 días de grabación, los 3 días posteriores, a razón de 4 canciones por día, y al día siguiente de terminar, vuelta para acá.
Que no hay más.
Que no hay más. Y entonces, bueno, fue todo muy intenso, o sea, porque fue todo... Para mí era, aparte de increíble, de poder estar allí grabando, que yo había soñado cuando tenía la edad de Melissa Aldana, la saxofonista con la que se empezó este proyecto. Yo soñaba con poder estudiar en la Berkeley de Boston, porque yo en el conservatorio ya llevaba muchos años, y yo quería aprender otras músicas, yo quería aprender a improvisar con el piano, a estudiar otras técnicas de canto. Y pensé, dije, cuando vi un folleto de Berkeley, dije, buah, este es el sitio, porque yo, claro, además crecí con la serie Fama.
Hombre, claro.
Que yo decía, jolín, qué suerte, estudian todo en el mismo sitio.
Lo pensamos todo.
Yo vivía en Utebo, me tenía que ir al Instituto de Alagón, al Conservatorio de Zaragoza, a una academia de baile, a otro, y tenía que ir siempre... diciéndolo en fino, como Geisa por Arrozal.
Entonces, claro, yo aquí recorriéndome kilómetros, y ellos ahí todo.
A todos Soroski, a todo el mundo.
Y yo decía, literatura, danza, música, y yo decía, yo quiero ir a un sitio así, pero claro, no había. Entonces, bueno, ya a los 22 años o así, que yo estaba en el conservatorio ya en séptimo de piano y en segundo de canto y tal, y decía, ojo, pues había visto esta universidad, ¿no? Y si pudiera ir yo, cuando vi lo que costaba, dije, bien, chica.
Bueno, lo vamos a dejar para otra ocasión.
Pero pedí una beca, o sea, estuve viendo qué vi hacer.
Claro, claro.
Y no me la dieron porque nos presentábamos 400 y daban 10.
Ya.
Y eran de todas las artes, o sea, no era solo de música. Total, que dije, bueno, pues nada. Pues que no...
Que no va a ser lo mío.
Y así pasaron los años y bueno, lo que quería aprender pues lo he ido aprendiendo...
De otra manera.
De otra manera.
Haciendo muchos paseos.
Haciendo muchos paseos, conociendo músicos de diferentes países, en fin, y con la experiencia profesional, ¿no? Lo que no pude soñar entonces fue que algún día mi obra la grabarían profesores de esa universidad. Eso fue... Pero es que además las cosas se han dado de esa manera. Uh-huh. No es que yo lo haya perseguido como una meta, sino que fue conocer a Melisa, iniciar el proyecto juntas. Ella y el trompetista que toca con ella han sido alumnos de máxima calificación de Berklee. Uh-huh. Bueno, dijimos, pues vamos a grabar un disco. Pues ¿por qué no ponemos más metales? Anda, pues ¿por qué no se lo proponemos a...? Y así fue la cosa. Mandé la música y se puso en contacto con nosotros Greg Hopkins, el director de la orquesta, que es un hombre encantador, al que le agradezco toda la disposición. Y les mandé la música y le dije, bueno, pues estos son jotas. Y lo primero,
¿qué son jotas?
Jota es flamenco, no, no.
No.
No,
y bueno, pues así empezó la aventura, que fue muy gratificante. Ellos se encargaron de conseguir un estudio donde pudiéramos grabar todos a la vez, que eso ha sido una de las mayores satisfacciones de mi vida, poder grabar con tantos músicos tan buenos y todos a la vez.
Es que esto...
Eso solo lo pude hacer en mi primer disco con Chano Domínguez, pero que éramos 7, no 17. Y bueno, digo, bueno, pues he vuelto a como empecé mi carrera discográfica, ¿no? Ahora que soy yo Juan Palomo Meloguis y me lo como.
Y de ahí, bueno, pues también que encontremos canciones en inglés y sí, que...
La
bueno,
jota pues, adaptada al inglés.
Eso es, eso es. Ahí es nada.
You say you just want one kiss, but perhaps what it may happen is that instead of one kiss, I could give you...
Antes mencionábamos a Frank Sinatra, ¿no? Porque a ti, Carmen, te gusta ponerle títulos a los conciertos, ¿no?
Para que sea más especial.
Bueno, es que me parece una gran idea,
sí,
porque ya, bueno, pues ya ves la esencia, ¿no?
Claro,
de que
así
va
te
eso,
haces una idea,
el aire, y te preparas para el espectáculo. Está fenomenal. Y bueno, jotas a lo Frank Sinatra, y es que yo no sé, ¿tú qué crees que diría Frank Sinatra de este disco?
Pues le harían los ojos chivitas.
¿Verdad?
Porque, de hecho, en esta jazz orquesta hay músicos que tocaron con él.
Ajá.
Entonces, como
¿y tú
me lo puedo imaginar?
Ahora una jota a los niños New York, ¿no?
No daban crédito, pero además, sobre todo, les sorprendía mucho que les sonaba a español sin tener guitarra. Eso era lo que más
claro,
les chocó.
Sí, 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 sí.
Les sonaba a español sin tener guitarra y encima les sonaba a suyo también. Entonces, les produjo una sensación muy renovadora, me dijeron todos los profesores que tocaban allí. Y sobre todo eso, músicos que han tocado con Frank Sinatra, con Ella Fitzgerald, con Aretha Franklin... con otros músicos de otras ondas, de Phil Collins, bueno, en fin, que y bueno, de hecho Greg Hopkins ha sido la arreglista del último disco de Esperanza Spalding, que Esperanza Spalding, que es ahora mismo una figura muy fulgurante en el mundo del jazz, pues era compañera de Melisa Aldana, eran las dos las grandes esperanzas en mujeres instrumentistas, ¿no? De Boston, o sea que todo tiene conexión,
todo,
¿no?
Encaja,
todo está relacionado.
Todas las piezas encajan a la perfección, como lo hace Carmen habitualmente con la jota, el jazz y todo lo que se ponga por delante. Y luego es que suena todo perfecto, ¿sí?
Pidas que te dé un beso, pero puede suceder que en lugar de darte uno, sean muchos
En las piezas del puzzle también tiene que encajar el público, ¿no, Carmen? La gente que te ha ido comentando, ¿no? De cómo le suena de este proyecto.
Sobre todo sorpresa, mucha gente. Sí, aunque bueno, yo ya había apuntado esta idea en mi primer disco, ya había, que de hecho las he vuelto a revisar ahora en este último, ya había apuntado eso de la jota con el jazz, ¿no? La cosa es que, bueno, pues había que desarrollarlo un poco más, ¿no? Porque como he mezclado muchos ingredientes en los tres discos anteriores, pues quería pues centrarlo un poco más en eso, ¿no? Que es algo como dice, no, pero eso no tiene mucho recorrido la jota con el jazz porque no tienen nada que ver. Digo, bueno, tú déjame a mí que ya verás.
Eso, claro.
Sí tiene recorrido.
Ya le pondré freno yo misma, no me lo pongas tú.
No tendrían mucho que ver antes.
Efectivamente.
Ahora,
a partir de ahora van a cambiar.
Ahora es que
las
parece
cosas.
Que están hechas la una para la otra.
Parece que llevan juntos toda la vida.
Mira que lo ponen de asignatura en la Berkeley, te llaman a ti para impartir clases.
Oye,
ya tienen ahí un profesor en español, ya está Javier Limón allí de profesor en Berkeley.
Claro.
Entonces, no, y yo no sabría dar clases de. Madre mía, me tendría que poner a estudiar para darles clases ahora. Desde que dejé el conservatorio no me he acercado a la pedagogía musical.
Mujer, tu otra forma de dar clases.
Otra forma, claro.
Bueno, una forma más
reinventando la pedagogía.
Eso sí, también. Si me pongo, también la reinvento.
Todo lo que se proponga. Bueno, el jueves hay en la sala Galileo Galilei, que es un poco, bueno, pues nuestra cita inmediata, que también había ganas de volver a verte Madrid.
Ya tocaba.
Porque has estado por ahí lejos también, por muchos lugares, mostrando este trabajo. ¿Qué tal se ha acogido por...?
Pues muy bien, la verdad. Sí, la gente le gusta, o sea, me dice, ostras, está conseguido, de verdad. No chirría, no es una marcianada, ¿no? Digo, claro que no.
Y en la puesta en escena, claro, más sorprendente aún, ¿no?
Bueno, sí, me llevo una indumentaria, digamos, mezcla de tradicional actualizado. O sea que soy una baturra del siglo XXI. Sencilla, a la par que elegante.
Nos interesa saber cómo es esa indumentaria. Eso hay que verlo en la Galileo Galilei
ahora
el jueves.
Ahora de enseñona nada, de esa onda que hay ahora de enseñarlo todo.
No, tú recatadita.
No, hombre, atractiva, pero vale, sin...
Sí, nada de Miley Cyrus ni nada.
Bien, chica, bien. Pobreza gala, qué lástima me da, de verdad. Yo nada.
Aquí con estilo y elegancia, ante todo.
Hombre, no, que te engañan, que decía mi madre.
Siempre se ha dicho que es mucho más elegante y eso, lo de entrever que enseñar. O sea que,
hombre, por
parezca,
Dios,
pero que no.
Pero si es que además, si estás haciendo música, lo que estás mostrando es la música.
También,
no,
claro,
no
es que...
O sea, las pechugas es para,
si no,
las,
no
para
se
las variedades.
El
las
público
variedades,
no se concentra.
En las variedades está bien el pechugueo y eso y tal, pero la música es que ahora ha invadido... Parece que hay que llevar todo recauchutado y mostrarlo constantemente y refrotarlo y eso para que te hagan caso con la música. Es increíble esto.
Bueno, totalmente de acuerdo.
Nosotros
vamos a centrarnos
no
en
eso.
La música, que hay mucho que descubrir aquí, porque claro, es que es un disco que tiene tantos matices y tantas cosas, los textos, por ejemplo, que hay parte que aportas tú, parte original,
sí,
otra cosa, parte de un poquito de búsqueda, ¿no?
Sí, y mezclo lo tradicional con cosas mías.
Un poema turco también,
sí,
que...
También.
Bueno, que es un disco interesantísimo y en vivo y en directo
mucho
siempre
mejor.
La música mucho mejor.
Muchísimo mejor.
Oye, por cierto, hablando del disco que he estado viendo en tu Facebook, que lo compré en estas fechas.
Ah, sí, tiene regalitos.
¿Va firmadito y todo?
Sí, sí, sí.
Ahí, haciendo guiñitos para...
Hombre, claro, es
las
que si no, que luego me dicen que no les hago caso, que soy muy vagoneta yo para...
¿Sí? Sí. No me digas eso, hombre.
Sí, sí, yo soy vagoneta para la tecnología, lo reconozco. Ni whatsappeo, ni tuiteo, ni facebookeo, ni nada de nada.
Bueno, pero ahora a través del Facebook podemos conseguir el disco y ese disco va a ir firmado, que para eso no es vaga ella.
Eso sí.
Que
eso,
hay unas rúbricas.
Eso no me
y
importa
queda divino.
Tanto. Ponerme a firmar discos no es tanto como estar tuiteando, que eso es un peñazo.
Bueno, pues aquí vemos en letras grandotas, en el programa del Galileo Galilei, este mítico programa de mano, Carmen.
Ajá.
París, día 19.
Uy, estoy
jueves.
Al lado de Faemino y cansado.
Fíjate, pero además mira el tipo de letra, el cuerpo de letra grandote.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, sí,
sí, ahí estás, ahí estás.
Cansado y toncho.
Esto quiere decir que no hay que perdérselo, este cuerpo de letra.
Carmen París, muchas gracias.
A vosotras.
Hasta luego.
Chao.
Rosario de hechos y palabras que deja su caminar.
noche. Ringo, rango. Va a ser de una casa pobre.
Es la una.